info.
Reclutamiento de cubanos al ejército ruso señala desesperación de los ciudadanos y la expansión de la cooperación entre Moscú y La Habana, señalan expertos en Washington. Ancianos cubanos enfrentan largas colas y demoras de semanas para cobrar la jubilación. Damnificados del huracán Ian siguen esperando la ayuda prometida por el gobierno. Estados Unidos recibe con beneplácito visita de emprendedores cubanos y destaca relevancia del sector privado. La Organización Internacional para las Migraciones afirma que las cifras de migrantes transitando por Centroamérica y México hacia Estados Unidos no tienen precedentes. Y la OTAN asegura que la contraofensiva ucraniana está logrando avances en el terreno y ha superado algunas defensas rusas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el Instituto Hudson llevó a cabo este miércoles un panel virtual sobre el reclutamiento de los cubanos para luchar contra Ucrania como aliados de Rusia. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La revelación de que Rusia ha reclutado a cientos de cubanos para luchar en Ucrania subraya la desesperación de los ciudadanos cubanos y la expansión de la cooperación entre Cuba y Rusia, señalaron tres expertos en una conferencia del Centro de Investigación Instituto Hudson en Washington, D.C. Eric de la Fuente, profesor adjunto de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida, dijo que las relaciones entre Cuba y Rusia están en su punto más alto desde la caída de la Unión Soviética.
Russia is a big player in terms of economic.
Él dice que Rusia es un actor importante en términos de ayuda económica y petróleo y está recibiendo arrendamientos de tierras en Cuba y que a cambio los cubanos están facilitando propaganda en términos de los medios de habla hispana en apoyo diplomático para conseguir votos en la ONU. Dice que ahora se ve que son participantes activos en términos de enviar a ciudadanos cubanos a luchar en el frente de Ucrania. Con él coincidió Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea para la Resistencia Cubana, quien dijo que desde que comenzó la guerra en Ucrania, el régimen cubano ha estado en primera fila en lo que respecta a las campañas de desinformación y las maniobras políticas en los foros internacionales para facilitar la agresión rusa contra Ucrania. Sobre los informes del reclutamiento y entrenamiento de decenas de cubanos para participar en la invasión a Ucrania, Gutiérrez Boronat dijo que no es nada nuevo. Él dice que en estos 64 años el régimen ha enviado repetidamente a cubanos al combate como representantes de Rusia. Lo han hecho en Angola, en África, lo hicieron durante la guerra de Yom Kippur contra Israel y ahora lo están haciendo de nuevo. Dice que es un pilar de cómo opera el régimen. El analista del Instituto Hudson, Jan Casapolo, opinó que unos cientos de cubanos en la guerra no hacen una diferencia, pero que sí pudieran estar abordando el entrenamiento de tropas rusas, que según él, en estos momentos es escaso. El analista explicó que Rusia tiene un problema crónico de suboficiales y que el entrenamiento actual de soldados consiste en un mes antes de mandarlos al frente. Añadió que Cuba envió misiones de entrenamiento durante la intervención rusa en Siria para entrenar al ejército árabe sirio y a fuerzas paramilitares, y que una de las cosas que las fuerzas especiales cubanas pueden estar haciendo ahora es abordando el entrenamiento de grandes concentraciones de formaciones de combate rusas. Desde Washington para Martí Noticias les habló Michelle Sagué.
A propósito, Moscú y La Habana mantienen contacto sobre los cubanos reclutados para participar en la guerra contra Ucrania, dijo el propio gobierno ruso. Así lo reseña la agencia francesa de prensa.
Cuba y Rusia mantienen contacto sobre los cubanos reclutados para participar al lado del ejército ruso en la guerra con Ucrania. Así lo informó el miércoles el embajador ruso en Cuba, quien dijo que no sabe cuántos cubanos están en esa situación.
Los órganos competentes están trabajando, están en contacto, tanto de parte de Rusia como de parte cubana. Para el momento no puedo darle más comentarios.
Las declaraciones tuvieron lugar durante la entrega de una donación para población vulnerable en Cuba. A principios de mes, el gobierno cubano informó sobre una red criminal que reclutaba personas en la isla para ir como mercenarios a la guerra de Ucrania para combatir junto al ejército ruso, y advirtió que aplicaría la fuerza de la ley contra quienes se sumaran a un ejército extranjero por considerar que incurren en el delito de mercenarismo. El gobierno informó sobre la detención de 17 personas involucradas, tres de las cuales serían los reclutadores, y los otros 14 cubanos que supuestamente planeaban partir hacia Rusia para alistarse en el ejército.
En otras noticias, largas colas y demoras de semanas para cobrar su jubilación es parte de la realidad de muchos ancianos en Cuba. Ivette Pacheco informa.
Jubilados en varias partes de Cuba enfrentan retrasos para cobrar su chequera, ya sea por falta de efectivo en cajeros automáticos o por los cortes del servicio eléctrico, según testimonios llegados a Martí Noticias. Días atrás, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos posteaba un video donde se podía ver una larga cola de personas frente a una sucursal del Banco Popular de Ahorro en Santiago de Cuba. Contactamos en esa ciudad a la activista Lisandra Rivera, quien le cobra la chequera a su abuela.
Pueden ser los cajeros, los bancos populares de ahorro aquí permanecen llenos y la gente amanece en el día para poder cobrar. Hay personas que se están hasta 3-4 días para poder cobrar. Están cobrando lo que cobran en el correo, en los correos, que igual tienen que amanecer en los apagones. Pero lo principal es que no hay dinero en los cajeros.
Martí Noticias pudo conversar con una sucursal del Banco Popular de Ahorro, precisamente en Santiago de Cuba, donde la empleada que atendió la llamada confirmó que, en efecto, hay problemas y mencionó a los apagones como una de las causas.
¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las largas colas de los jubilados?
Problemas.
¿Qué tipo de problemas?
Sí, hay apagones.
Desde La Habana, la activista Marielena Mir Marrero aseguró que en Guanabo, donde reside, se repite el mismo escenario, un escenario que trae consigo otros problemas.
Porque no vamos a hablar de la famosa canasta básica que le dan ahí, que a veces no la pueden ni coger. Vamos a hablar simplemente de un medicamento que les haga verdaderamente falta, que tengan que ir a buscarlo a la farmacia, si está el medicamento, y que no puedan comprarlo.
En el extremo de la isla, en Mantua, Pinar del Río, una residente que pidió no ser identificada sobre el tema nos dijo.
Señor, conversando con la muchacha del correo, lo del lío de pago. Y yo le pregunté, ¿pero cuál es el día específico que usted tiene que ir a cobrar? No, los 23, pero a veces pagan antes, pero a veces llega el 23 y todavía no nos han pagado.
En 10 de octubre, La Habana, la activista Dunia Medina, debido a la falta de efectivo en cajeros y sucursales, hace todo un recorrido cada mes para poder cobrar la chequera de su anciana madre.
Bueno, hay personas que no han podido cobrar en el mes ni nada. Han tenido que esperar hasta el otro mes porque se han tenido que trasladar hasta para otro municipio. Para poderse trasladar a otro municipio es caminando porque no hay transporte. Es una cosa muy crítica para ellos porque es su dinerito y no lo pueden cobrar.
Ivette Pacheco, Martín Otis.
Y atención que a un año después del paso del huracán Ian, los residentes de Pinar del Río siguen esperando por la ayuda del gobierno. Tomás Cardoso amplía.
Cuando se cumple el primer aniversario del paso del huracán Ian por Pinar del Río, menos de la mitad de las casas destruidas han sido reparadas y las afectaciones en la agricultura, específicamente en el tabaco, siguen sin solución a pesar de las promesas gubernamentales de ayuda. Denunciaron a Martí Noticias residentes desde el occidente del país. En la ciudad de Pinar del Río, Yamil Cabascal, madre de tres niños menores, nos dijo.
Hasta el momento existen bastantes personas que no han sido beneficiadas de los materiales del ciclón. No le han dado tan solo ni una fibra, ni una plancha de zinc. Personas que todavía tienen las lonas puestas en los techos, que cuando llueven estos diluvios grandes, se les vuelve a mojar todas las cosas. Dicen que para esas personas que su casa fue derrumbada, tienen que esperar un máximo de 5 años. Imagínate, 5 años en espera. Viene otro ciclón, más otro ciclón, en fin, nunca vas a tener tu casa.
El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, que acaba de hacer un recorrido por varios municipios, expresó.
El escenario se mantiene igual, algunos techos que han reparado, pero la mayoría están todavía tapados con mantas de nylon, todavía la mayoría de los campesinos están durmiendo en colchones hechos por ellos mismos de tela de chicló, de ese de tapado.
José Rolando Cázares reside en el reparto Barcón, en la capital pinareña, y señaló.
Todavía hay personas lo que tienen son lonas y las promesas que hizo Villascanet no se ha cumplido. Han priorizado los principales elementos económicos y van a dejar a lo último a la población. Y esto lo vengo diciendo y denunciando desde el primer momento, desde el 28 de septiembre, horas después del pasado del huracán.
Desde San Juan y Martínez, el tabacalero Osmani Pobo Hernández reafirmó las precarias condiciones que aún enfrentan allí.
Aquí todo está igual. La mayoría de los campesinos están ellos molestos porque se están mojando. Aquí la situación está caótica todavía.
Y desde la ciudad de Pinar del Río, Julio César Góngora destaca el caso de una sobrina damnificada.
Tengo una sobrina que tiene 4 niños, 2 asmáticas crónicas con certificado y no han dado absolutamente ni una tabla. Tiene la casa que en cualquier momento se le cae a las niñas arriba. Vaya, no tengo palabras.
En una reciente reunión de trabajo, el gobierno cubano informó que apenas se ha recuperado del 43% de las 102.000 viviendas dañadas por el huracán Ian el 27 de septiembre de 2022. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El gobierno de Estados Unidos confirmó a Martín Noticias que no organizó o patrocinó la visita de casi 50 emprendedores cubanos a Miami, pero que funcionarios estadounidenses participarán de algunos talleres para explicar cómo efectuar transacciones entre ambos países. El crecimiento del sector privado en Cuba es positivo porque ofrece la posibilidad de presentar al pueblo un modelo diferente de sociedad basado en la libertad de mercado en vez de control gubernamental, recalcó un vocero del Departamento de Estado. También comentó que Estados Unidos recibe con beneplácito que emprendedores independientes de Cuba puedan visitar y aprender sobre la economía privada y sobre las transacciones con Cuba que son autorizadas por las leyes del embargo para ayudar al pueblo. Por ejemplo, el embargo permite el envío de remesas y ayuda humanitaria a la isla, así como la exportación de alimentos y medicinas, entre otros. La prensa local de Miami reportó que los exalcaldes de Hialeah, Raúl Martínez, y de Coral Gables, Raúl Valdés Faulí, elogiaron el encuentro con los representantes de las MIPIMES y el trabajo que intentan realizar los nuevos empresarios privados en Cuba. El senador demócrata por New Jersey, Bob Menéndez, se ha declarado hoy inocente por cargos de soborno en relación a acusaciones, por supuesto vínculos con el gobierno de Egipto, según fiscales en Nueva York. De esto nos habla Tony Cano.
El senador demócrata estadounidense Bob Menéndez de Nueva Jersey se declaró inocente el miércoles de cargos federales que lo acusan de recibir sobornos en efectivo y lingotes de oro a cambio de ejercer su influencia política para promover en secreto intereses egipcios y hacer favores a empresarios locales. Su esposa también se declaró inocente en el caso. La audiencia tuvo lugar el miércoles en un tribunal federal de Manhattan. El senador deberá entregar todos sus pasaportes personales, pero se le permitirá conservar un pasaporte oficial que le permita viajar fuera de Estados Unidos para asuntos gubernamentales. Menéndez ha insistido en que las acusaciones según las cuales abusó de su poder en beneficio propio no tienen fundamento y que no tiene intención de abandonar el Senado.
Varios de los candidatos a la nominación del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos se van a enfrentar esta noche en un segundo encuentro. Yoconda Tapia nos amplía.
7 candidatos republicanos a la presidencia se enfrentarán por segunda vez y será en la biblioteca del 40º presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, que sigue siendo un ícono para los republicanos conservadores. Como un popular presidente durante 2 mandatos en la década de 1980, Reagan defendió los valores conservadores, presionando por un gobierno pequeño, impuestos bajos y más dinero para la defensa. Conocido como el gran comunicador, algunas de sus palabras sencillas y directas cambiaron la historia, y uno de esos momentos fue el 12 de junio de 1987, cuando le pidió al entonces presidente de Rusia, Mikhail Gorbachev, que derribara el muro de Berlín. Craig Shirley trabajó para la campaña de Reagan y en la Casa Blanca de Reagan, y ha escrito 6 libros sobre él. Dice que los actuales candidatos republicanos probablemente probablemente se compararán con Reagan durante el debate.
Mike Pence ciertamente evoca posiciones reaganescas sobre ciertos temas, al igual que Nikki Haley, también Vivek Ramaswamy.
El debate, que se realiza en California, reunirá al exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el senador de Carolina del Sur, Tim Scott, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el inversor en biotecnología, Vivek Ramaswamy, además del ex vicepresidente Mike Pence. Esta noche, los candidatos presidenciales intentarán convencer a los votantes de que pueden llevar al Partido Republicano de regreso a la Casa Blanca. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Un juez declaró al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, responsable de un cargo de fraude por presuntamente manipular el valor de sus bienes para obtener beneficios económicos.
Donald Trump fue declarado responsable de fraudes financieros continuados en la evaluación de activos de su empresa familiar. El expresidente de Estados Unidos y dos de sus hijos, Donald Jr. y Eric Trump, fueron acusados por la Fiscalía de Nueva York de haber inflado el patrimonio de su compañía en miles de millones de dólares para obtener préstamos bancarios ventajosos o reducir sus impuestos de 2011 a 2021. Las autoridades también reclaman una multa de 250 millones de dólares y la prohibición de dirigir cualquier empresa tanto para el expresidente como para sus hijos. La Trump Organization, que opera en el sector inmobiliario residencial, hotelero y campos de golf, ya fue multada en enero con $1,600,000 en un caso penal de fraude fiscal y financiero. El juicio por este caso civil inicia el próximo lunes. Trump, quien busca volver al poder en las elecciones de 2024, denuncia una cacería de brujas por los múltiples procesos en su contra. El expresidente también enfrenta cargos federales por el manejo inadecuado de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca, y cargos de conspiración por sus intentos de alterar el resultado de los comicios de 2020, en los que fue derrotado por Joe Biden. Asimismo, Trump enfrenta procesos por los presuntos pagos a una exactriz porno para comprar su silencio, y fue hallado responsable en un juicio civil por agresión sexual y difamación contra la columnista de una revista.
Hablemos de migración porque siguen llegando migrantes al paso de Eagle Pass en el estado de Texas y las autoridades no dan abasto. Diva Lizeth Cash amplía.
Desde que llegamos hace 3 días aquí a Eagle Pass, una población fronteriza en Texas, en las últimas horas vimos el grupo más numeroso de inmigrantes que cruzan irregularmente la frontera desde Piedras Negras, México, cerca de unas 100 personas.
Claro, todos somos seres humanos y al final en todos estos países estamos buscando llegar hasta acá, la tierra de libertad, la tierra de poder salir adelante.
Siguen llegando migrantes y las autoridades no dan abasto. El Consejo de la Ciudad aprobó la solicitud del alcalde de extender la declaratoria de emergencia y desastre en Eagle Pass otros 7 días.
Eso yo lo hice por la situación que estamos viendo con la seguridad, de que tenemos muchas personas aquí caminando y no sabemos quiénes son. Y es un riesgo, ¿verdad?, para nuestra comunidad. Igual la economía local ha sido impactada porque se tuvo que cerrar uno de los puentes internacionales.
Por otro lado, los migrantes que se encuentran en el único albergue de la ciudad se quejan de las atenciones y del procedimiento dentro del centro.
No, ahí no hay durmiendo. Ahí cada quien duerme como pueda y la alimentación, por lo menos te dan un potecito de cereal en la mañana y en el mediodía te dan tu poquito de comida, o sea, no es sustentable para uno.
Ahora, ¿cuántas personas hay adentro más o menos?
Como 1,000, 1,500 personas.
Finalmente, en este mismo sitio, los migrantes son aprehendidos en puntos de control migratorio para ser trasladados al refugio. Esta es la situación. Todas las partes involucradas piden soluciones de fondo porque la situación no es sostenible. Desde la frontera sur estadounidense, en Eagle Pass, Texas, Diva Lizeth Cash, Voz de América.
Y a propósito del tema, la Organización Internacional para las Migraciones afirma que las cifras de migrantes transitando por Centroamérica y México hacia los Estados Unidos no tienen precedentes. Amplía Radio ONU.
La Organización Internacional para las Migraciones hace un llamamiento a los gobiernos de Centroamérica y México para que cooperen ante las cifras sin precedentes de migrantes que transitan por toda la región. Una cifra récord de personas está cruzando el peligroso tapón del Darién entre Colombia y Panamá este año. A 23 de septiembre, más de 390.000 personas habían usado esa temible ruta. 82.000 lo cruzaron tan solo en agosto, la mayor cifra mensual registrada. La mayor parte de los migrantes son de Venezuela, Ecuador y Haití. La OIM además explica que ha habido un cambio de tendencia entre los migrantes cubanos y africanos, que cada vez más eligen llegar a Honduras en avión, evitando el Darién para continuar sus viajes hacia el norte. A pesar del trabajo de los países de tránsito, de las agencias de Naciones Unidas y de las organizaciones humanitarias, la capacidad para ofrecer ayuda a los migrantes está sujeta a una gran presión.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho hoy que invitó a los cancilleres de 10 países de América Latina a una reunión en México para analizar un plan conjunto de atención a la migración ante el gran flujo de migrantes, entre ellos de Cuba, que intentan llegar a los Estados Unidos. López Obrador declaró a la prensa que el encuentro tendría lugar en unos 10 días, pero no precisó las naciones invitadas, aunque mencionó a Cuba entre los países cuyos habitantes están emigrando. Y una misión independiente de la ONU reitera que persisten las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, y mientras el gobierno de Nicolás Maduro sostiene que son acusadas. En Caracas está Carolina Alcalde.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su cuarto informe desde que fue establecida en 2019 y cuyo mandato fue ampliado. Marta Baliñas, presidenta de la misión, detalló que fueron investigados los mecanismos de represión empleados por el Estado venezolano contra personas críticas, así como el impacto sobre el espacio cívico y democrático. También se enfocaron en las estructuras estatales involucradas en violaciones a los derechos fundamentales.
Nuestra conclusión es que en Venezuela se siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos y que estas violaciones no son hechos aislados, sino que reflejan una política de represión de la disidencia y oposición al gobierno que continúa.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó lo que calificó como acusaciones falsas y sin fundamentos realizadas por la misión, que aseguró es parte de una estrategia para legitimar la imposición de sanciones internacionales a partir de la supuesta manipulación de los derechos humanos en el país, como expresó Héctor Constant, representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Este informe, en vez de alinearse con la promoción y la protección de los derechos humanos, es una muestra de la perversión de los derechos humanos, y es lamentable que todavía algunos países apoyen tal calamidad. Alimentan intencionadamente las grandes corporaciones mediáticas en su narrativa antivenezolana.
Defensores de derechos fundamentales en Venezuela consideran que el informe utilizó un mecanismo metodológico serio y riguroso que evidencia la situación que están enfrentando las víctimas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos y Colombia acordaron darle un enfoque integral a la lucha contra los estupefacientes en medio de la nueva política antidrogas que expuso Bogotá a la delegación estadounidense y que se basa en perseguir a los narcotraficantes y brindar alternativas de cultivos a los campesinos productores de hoja de coca. La mirada holística de Colombia hacia los problemas asociados a las drogas llevan a proponer soluciones innovadoras y creativas que permitan obtener mejores resultados, dijo el viceministro de Exteriores de Colombia, Francisco Coy, en la tercera reunión del Grupo de Trabajo Antinarcóticos Estados Unidos-Colombia, que culminó el martes en Bogotá. Ambos países destacaron que los problemas asociados a las drogas requieren aumentar significativamente la capacitación conjunta y el intercambio de inteligencia para fortalecer la capacidad de Colombia para combatir a los carteles del narcotráfico y aumentar la seguridad en las zonas más afectadas por el conflicto en el país suramericano. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado este miércoles que la contraofensiva ucraniana está logrando avances en el terreno y ha superado algunas defensas rusas. Sin embargo, el titular de la OTAN alertó que no hay señales de lo que los objetivos de Vladimir Putin hayan cambiado, por lo que ha hecho una llamada a mantener el apoyo internacional a Kiev. La mejor forma de lograr una paz duradera es aumentar el respaldo a Ucrania, ha subrayado Stoltenberg. Entre tanto, Corea del Norte ha expulsado al soldado estadounidense Travis King.
Corea del Norte expulsó al soldado estadounidense Travis King, detenido tras haber cruzado ilegalmente la frontera desde Corea del Sur en julio. El anuncio de la expulsión fue dado el miércoles por la agencia oficial KCNA, sin brindar detalles. Poco después, Un funcionario estadounidense confirmó que el soldado estaba bajo custodia de Estados Unidos. King cruzó corriendo la frontera el 18 de julio mientras participaba en una visita turística a la zona desmilitarizada que marca el límite entre las dos Coreas. El soldado debía regresar a Estados Unidos para enfrentarse a medidas disciplinarias después de haber participado en una pelea en un bar, haber tenido un altercado con la policía y haber pasado un tiempo preso en una cárcel en Corea del Sur.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, perdió hoy la primera de sus opciones para convertirse en presidente del gobierno español. La agencia Europa Press amplía.
Señorías, no habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta...
Después de que el Congreso de los Diputados haya votado 178 noes frente a 172 síes en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, el Popular sigue a la espera de una segunda ronda para ratificar si será o no el próximo presidente del Gobierno de España. De este modo ha querido expresar la finalidad de esta primera vuelta fallida, asegurando que ha servido para reafirmar quién ha ganado las elecciones.
Acreditar quién ha ganado las elecciones y quién se ha quedado por 4 votos de la mayoría absoluta.
Siguiendo esta línea, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha agradecido las palabras del discurso de Feijóo y ha asegurado que seguirán combatiendo contra la independencia.
Agradecemos al señor Feijóo el reconocimiento a Vox en sus palabras y confiamos en que su discurso sea el precedente para llevar a cabo medidas conjuntas allí donde gobernamos junto con el Partido Popular.
El portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Patxi López, ha criticado el formato aludiendo a que parecía una moción de censura más que un debate de investidura. Del mismo modo, ha hecho hincapié en que el Popular se ha dedicado a insultar a aquellos que no han sido sus aliados.
Porque, como digo, se ha dedicado a insultar a todas las formaciones políticas, a todos los grupos parlamentarios que no le apoyan. Y luego, una vez más, lo que es marca de la casa, una mentira tras otra.
Así como los socialistas han reaccionado al resultado de Feijóo, la portavoz de Sumar, Marta Lois, ha insistido en las palabras vacías de propuestas por parte del Partido Popular y ha asegurado el parecido entre el discurso de Feijóo y una moción de censura. Alberto Núñez Feijóo no consiga la mayoría necesaria.
Y hablando de salud, la Organización Mundial de la Salud está alertando de las tendencias preocupantes sobre el COVID-19.
Entre los relativamente pocos países que los notifican, tanto las hospitalizaciones como los ingresos en la UCI han aumentado en los últimos 28 días, sobre todo en América y Europa. Mientras tanto, los niveles de vacunación entre los grupos de mayor riesgo siguen siendo preocupantemente bajos. 2/3 de la población mundial han recibido una serie primaria completa, pero solo 1/3 ha recibido una dosis adicional o de refuerzo. Escuchamos al director de la organización, el doctor Tedros.
COVID-19 may no longer be the acute crisis it was 2 years ago.
Puede que la COVID-19 ya no sea la crisis aguda que era hace 2 años, pero eso no significa que podamos ignorarla. Los países han invertido mucho en la creación de sistemas de respuesta al COVID-19. Instamos a los países a que mantengan esos sistemas.
Luces, cámara, acción. La artista estadounidense Katy Perry vende sus derechos musicales. De esto y más en el mundo del entretenimiento, Alejandro Escalona.
Katy Perry vendió sus derechos musicales. La cantautora estadounidense vendió sus derechos musicales y sus participaciones en Master Recordings, grabaciones maestras, y derechos de publicación de los 5 álbumes que publicó entre 2008 y 2020, One of the Boys, Teenage Dream, Prism, Witness y Smile. Isabel Allende logró un acuerdo con Philomel Books, una editorial de Penguin Young Readers, para 3 libros infantiles ilustrados. Comenzará con Perla, The Mighty Dog, que saldrá en junio de 2024. El libro está ilustrado por Sandy Rodríguez. Allende dijo que las aventuras de Perla y Nico tratan sobre el poder de la amistad, el trabajo en equipo y la magia escondida en nuestra vida diaria. La directora de Barbie, Greta Gerwig, dirigirá las nuevas películas de Las Crónicas de Narnia para el servicio de streaming Netflix. Se despide Alejandro Escalona.
Reclutamiento de cubanos al ejército ruso señala desesperación de los ciudadanos y la expansión de la cooperación entre Moscú y La Habana, señalan expertos en Washington. Ancianos cubanos enfrentan largas colas y demoras de semanas para cobrar la jubilación. Damnificados del huracán Ian siguen esperando la ayuda prometida por el gobierno. Estados Unidos recibe con beneplácito visita de emprendedores cubanos y destaca la relevancia del sector privado. La Organización Internacional para las Migraciones afirma que las cifras de migrantes transitando por Centroamérica y México hacia Estados Unidos no tienen precedentes. Y la OTAN asegura que la contraofensiva ucraniana está logrando avances en el terreno y ha superado algunas defensas rusas. Terminamos así nuestra emisión vespertina desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital.